Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí.
Periodismo ciudadano. Investigación. La voz de la gente. Cultura. Arte. Deportes. Diálogo. Opinión. Debate. En Uniminuto Radio. Hora Ciudad. Hora Ciudad. Producido por Uniminuto Bogotá Sur. Por Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Buenas noches, saludos a todos nuestros oyentes de Hora Ciudad Contexto. Los recibimos calurosamente en este lindo, esta linda noche de un miércoles para presentar un gran tema que tenemos el día de hoy. Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes y a nuestra mesa de trabajo. En esta noche nos acompaña Juan Camilo López, David Jojoa, nuestro asistente observador Nancy Galindo y desde el máster Daniel Donato. Bienvenidos a una nueva emisión de Hora Ciudad. Agradecemos su sintonía en este espacio del programa de la Universidad Minuto de Dios, Vicerrectoría Bogotá Sur. Esta noche tenemos un tema muy, pero muy interesante. Un tema que de pronto la gran mayoría se ha planteado la pregunta de qué ventajas y qué desventajas tenemos a la hora de hacer turismo. De pronto no las hemos hecho, de pronto no, pero esta noche pues vamos a aprender un poco más sobre el tema para despejar aquellas dudas que algunos oyentes tengan. Muy buenas noches, Juan Camilo.
Muy buenas noches, Gabriel, muy contento de estar acá una vez más en el programa Hora Ciudad. Un tema bastante interesante, enriquecedor, que por cierto me gusta mucho. ¿A quién no le gusta el turismo?
Exactamente.
Tema muy chévere para uno descansar, recargar energías. Y bueno, yo les cuento que respecto a este tema, pues el descanso es muy importante. El cuerpo lo necesita, es una medida preventiva de vital importancia, permitiéndole crear experiencias que estimulen al cerebro, generando un aumento en la creatividad y en su productividad, propiciando cambios en su diario vivir, en su hogar, en su trabajo y en su estudio.
Es correcto, o sea, es algo que nos afecta a todos, tanto física como emocionalmente. Es algo que puede que no suene tan importante, pero a la hora de verlo es bastante enriquecedor. Buenas noches, David.
Buenas noches, Juan Gabriel. Buenas noches a Juan Camilo. Hoy es el programa de los Juan. También a nuestro control master Daniel Donato. Ese tema del turismo no solo es enriquecedor, sino también que nos permite conocer y mucho más allá de conocer. No hablamos solo de emblemas de ciudades o emblemas de la naturaleza, sino también conocer otras culturas. Parte del turismo tiene que ver con esa responsabilidad que tenemos a la hora de hacer turismo, saber que nuestros parques naturales deben ser conservados de la misma forma como los conseguimos al momento de llegar, o incluso mejor, evitando también, por supuesto, la contaminación. Es toda una serie de aspectos de responsabilidad social, y sobre todo de responsabilidad social personal y empresarial, que deberíamos tener en cuenta a la hora de hacer turismo. Por supuesto, ¿a quién no le gusta el turismo? Yo creo que no conozco a la primera persona que me diga: no me gusta hacer turismo, no me gusta viajar, no la he conocido. A todo el mundo le gusta viajar. El gran problema es que no todos tenemos o disponemos del tiempo, o en su defecto de los recursos económicos, para hacer ese tipo de viajes. De todas formas, asumo e intuyo que nuestra invitada del día de hoy, y ya aquí me meto con algo que no me corresponde, Juan Gabriel, no me mires así. seguramente nuestra invitada del día de hoy nos va a profundizar un poco sobre el tema, saber cuáles son esas alternativas que tenemos a la hora de disponernos a conocer no solo Colombia, sino el resto del mundo.
Es correcto. Bueno, hoy pues quiero comentarles que nuestra invitada tiene mucho que compartir sobre este tema. Actualmente se encuentra laborando en la empresa De Paseo, una empresa enfocada en el recorrido de lugares turísticos en Colombia. Ella es Ana Aldana, coordinadora general y veterinaria especialista en especies mayores. Tiene una experiencia de 25 años en turismo en Colombia. Y lo mejor de todo, practica deportes extremos y de aventura. Es una experta en caminatas ecológicas en todo el país. Muy buenas noches, Ana.
Muy buenas noches a todos ustedes y a los oyentes que están con nosotros en sintonía. Muy agradada de que me inviten a su programa. Es la segunda vez que estoy aquí en ese programa y es muy grato.
Muy, 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 muy grato, gracias por estar acá, por estar acompañada nuevamente. Ya es una amiga más de la casa, entonces pues bienvenida, y pues entremos en materia. Entonces, Ana, el turismo, si bien es cierto, tiene sus pros y sus contras. Digamos, ¿qué ventajas hay en el momento de hacer estas actividades? ¿Qué ventajas encuentra a la hora de hacer el turismo?
Bueno, realmente la gente hoy en día le gusta hacer turismo, como decía nuestro compañero. El turismo es muy importante, a quien no le gusta hacer turismo, pero hay que hacer turismo responsable. ¿Qué es lo importante de hacer turismo? La gente que está todo el tiempo trabajando, todo el tiempo metido en una oficina o en su área de trabajo, salirse del confort en el que está y ir a los espacios naturales es muy importante. Eso les permite vivir la vida de una manera muy interesante, porque cuando tú estás en la naturaleza, cuando ves la fauna, cuando ves la flora, cuando compartes el aire libre con otras personas, cuando sonríes, eso te permite vivir un poco más. Eso es muy importante.
Muy interesante.
Ana, buenas noches. David Jojoa, pues bienvenida nuevamente. Yo quisiera, hablando de eso de salirse del confort, si hay algunas personas que tienen alguna resistencia a la hora de salir a hacer algún tipo de caminata ecológica, por muy corta que sea, tal vez hasta de unas horas, y posiblemente son muy resistentes a la hora porque dicen: pues no, yo no quiero sudar, yo no quiero que de repente algunos animalitos de la selva me estén picando, o ese tipo de cosas, los zancudos. Entonces son personas que de repente son un poco, digamos, reacias a hacer ese tipo de actividades, porque pues se sienten fuera de su zona de confort. ¿Cómo se trabajaría eso desde el punto de vista del turismo que ustedes llevan a cabo?
Bueno, realmente nosotros cuando vamos a un sitio a vender el turismo, a decirle a la persona: mire, hágalo, siempre hay unas bases en las que tiene uno que hablar con la persona. O sea, siempre se les dan unos puntos de vista a la gente donde se le dice: mira, se le da una orden de servicio, se les dice: vamos a ir a tal sitio, deben llevar bloqueador, hay que llevar un no piques, hay que hacer esto, hacer lo otro, y siéntase seguro de lo que va a hacer, porque va con gente experta, especializada, tú vas a caminar tanto tiempo, vas a tener una hidratación, antes de empezar a caminar vas a hacer una calistenia. O sea, todo eso se le explica a la persona, y la idea es meterse en la gente para que la gente diga: uy, sí, yo como que veo que sí, quiero salir, voy a hacerlo, me parece que sí lo hago. Porque cuando, cuando la gente no está segura de lo que hace, no, o sea, es reacia a caminar, es reacia a meterse al agua, es reacia a estar en el barro. Pero cuando tú le explicas, cuando tú le muestras, nosotros tenemos en la empresa unos videos de los sitios donde hemos ido, y siempre que vamos a hacer una presentación en una empresa, sea en un colegio, en una universidad, se les muestra todo lo que la gente vive, la vivencia de las otras personas, para que ellos digan, uy, sí, es muy chévere, es rico, yo lo puedo hacer. Inclusive cuando tú estás operando en el sitio, cuando estás haciendo un torrentismo, cuando estás haciendo un canotaje, hay gente que dice, uy, no, yo no soy capaz de meterme al agua, o sea, no, yo le tengo fobia al agua, yo no puedo, o sea, yo no me puedo meter al túnel, o yo no me puedo meter a esa cueva. Entonces uno hace las advertencias antes, ¿sí me entiende? Uno explica todo lo que la persona va a vivir en el momento, y eso es bonito, porque la gente, viendo la experiencia de otras, entonces dice, no, yo creo que yo soy capaz, yo creo que sí. Cuando está uno en el punto, sí hay que darle especificaciones a todas las personas y decirle, mire, ¿Cuál es su condición física? ¿Usted qué enfermedades tiene? O eso lo hacen los paramédicos siempre en una caminata cuando vamos a empezar. Uno siempre hace un sondeo y le pregunta a la gente, bueno, ¿se sufre del corazón o tiene alguna lesión? O bueno, en fin, para saber en qué condición la persona va a caminar. Y así mismo se va colocando la gente.
Estaba casualmente pensando en ello, Ana, con relación a esas situaciones, si se quiere, de urgencias o de emergencias o situaciones inesperadas que se presentan dentro del evento como tal, de la actividad turística como tal. ¿Hay algún impedimento, aunque sea desde el punto de vista de salud, para no hacer turismo o ecoturismo en este caso?
Bueno, sí. Sí hay impedimentos en que, digamos, hay gente que no puede hacer... Si yo voy, digamos, a San Gil y voy a entrar a la Cueva del Indio, es un sitio donde es cerrado, donde todo el tiempo vas a estar metido dentro del agua, vas a ver murciélagos y todo eso, y hay gente que le da fobia a todas esas cosas. Entonces, digamos, uno antes de hacer esas actividades les explica, esto no se puede hacer. Pero ¿qué pasa con estas personas que en el momento suele suceder, que están en la empresa y dicen, yo quiero ir, Iván, y están en el punto? Hay que hacerle otro turismo a esa persona, por eso se hace un sondeo antes de iniciar cualquier actividad. Uno dice, bueno, que explica toda la actividad, uno dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a meternos en agua, vamos a estar aquí, quién sufre de tal cosa, quién sufre de la otra, ¿sí me entiende? Para que las personas estén seguras de lo que van a hacer. Cuando yo tengo un participante que está en el sitio de la caminata o que está en el sitio donde yo voy a hacer la actividad y me dice, no, yo tengo un problema de corazón, entonces yo no puedo meter a esa persona allí, porque sé que esa persona va a sufrir de un infarto cuando yo esté en la mitad de la cueva, y ¿cómo voy a hacer? Entonces, esa persona hay que manejarla de otra manera, por eso uno lleva diferentes guías, lleva paramédicos, para que haya, si hay que hacer una contingencia, entonces inmediatamente, esa persona no puede ingresar al sitio, pero igual vino a disfrutar la actividad y hay que hacerle algo, entonces no es dejarlo ahí, no, entonces siéntese aquí, espérenos, no, o sea, hay que buscarle alternativas a ese participante para que pueda disfrutar el turismo, para que ese día sea un día genial para él.
Bueno, yo le quisiera preguntar a Ana, pues es muy importante la información previa que tiene que haber antes de realizar turismo, para que uno vaya preparado y saber qué experiencia es la que uno va a disfrutar y uno a qué está expuesto. Quisiera preguntarle uno qué otros factores debemos tener en cuenta para prevenir, digamos, accidentes o situaciones que no nos vayan a generar una experiencia positiva.
Listo. Cuando se está planeando salir a un sitio, uno hace un plan de contingencia. Siempre se debe hacer un plan de contingencia.
¿Como el plan B?
Pero ese plan de contingencia no es el plan B. El plan de contingencia es... Si yo no conozco las participantes que van a estar conmigo, entonces simplemente lo que yo hago es, si en algún momento me llegara a suceder que hay alguien que se cayó o que tiene fractura o que, en fin, yo ya debo tener eso previsto.
Saber cómo
con anterioridad
se va,
todo
como
lo que
un
voy
protocolo.
A hacer. Es un Exacto. protocolo que uno hace. Entonces, que cuando, según la cantidad de personas que tú lleves, si llevas más de 100 personas, siempre debe haber una ambulancia. En el punto donde vas a estar, para que los paramédicos actúen inmediatamente, se le presten los primeros auxilios y la persona podamos trasladarla. Pero hay algo muy interesante en todo esto, ¿Qué es? En ese momento la gente, todo el mundo quiere hacer turismo y hay empresas que son certificadas como tal para hacer turismo y tienen conciencia ecológica. Hay otras empresas que solo hacen turismo por lucrarse. ¿Sí me entiende? Entonces es lo que tiene que tener en cuenta todas las personas. Yo no puedo salir a caminar porque llamé y me dijeron, sí, yo la llevo, es más barato, oye, vámonos porque esta es más barata, pero no lleva seguro, no. O sea, nosotros siempre debemos llevar un seguro de vida en todas las actividades que hagamos, porque uno no sabe qué puede suceder en el momento. Otra cosa, que la gente no avisa a los organismos de control. ¿Cuáles son los organismos de control? Si yo voy a viajar a X sitio, Chiquinquirá, bueno, Tunja, donde sea, yo debo avisar a la policía que voy a estar en ese sitio, que voy a entrar a un sendero ecológico para que haya prestación del servicio de la policía y esté atenta en esto. Debo avisarle a la Cruz Roja que en ese sitio voy a estar con esas personas. Puede ser que ellos le hagan a uno el acompañamiento, la Cruz Roja casi siempre y la Defensa Civil le hacen a uno acompañamiento, pero como uno lleva paramédicos y la mayoría de paramédicos que hacen turismo han estado involucrados con la Defensa Civil y con la Cruz Roja, entonces ellos ya saben y están llamando a los compañeros, pero uno debe avisar. Hay empresas que por no avisar corren todos los riesgos porque prefieren ahorrarse en dinero, o los participantes que llevan entonces los llevan con mentiras, entonces pasa todo esto. Hay algo que quede claro acá, y Bogotá tiene sitios demasiado divinos para caminar, como es la Quebrada La Vieja, la Quebrada Las Delicias, el Chorro del Silencio, todos esos sitios son aquí en Bogotá, pero entonces la policía presta la seguridad todos los fines de semana de 5 de la mañana a mediodía. Entonces en ese transcurso del día la gente puede ir a los cerros de Bogotá a conocer, porque tienen cascadas, hay cascadas naturales muy hermosas y todo, pero la gente aquí en Bogotá no conoce que tiene la cascada ahí al pie. Entonces yo estoy invitando a la gente que vaya y lo conozca, pero que lo haga con responsabilidad, que si lo quiere hacer y no es un fin de semana, le avise a la policía y le diga, mire, la policía de turismo, toma el teléfono de la policía de turismo y dice, mira, nosotros queremos ir con nuestros familiares, es un miércoles, pero queremos salir a hacer una caminata ecológica. Entonces simplemente avisar, porque si usted no avisa hay riesgos de que te van a robar o que cosas como esas que ha sucedido aquí en los cerros de Bogotá, la gente sale y se va como locos por allá y no avisan. Entonces hay que avisarle a los organismos de control y hay que tener todas esas cosas muy claras.
Pero y más, hay un mayor riesgo si uno no conoce el lugar.
Mucho más riesgo. Inclusive la policía de turismo que trabaja aquí en Bogotá y en los cerros, todos los chicos que están trabajando, inclusive los bachilleres, se les ha llevado a los cerros para que conozcan la ruta y para que en el momento en que la policía tenga que prestar el servicio lo pueda hacer sin ningún inconveniente. Que quede claro que todos los sitios que hay acá en Bogotá y todos los cerros no tienen costo alguno. Inclusive la gente dice, no, yo no voy porque quién sabe cuánto me cueste, no sé qué, en fin, no. Los cerros de Bogotá no tienen costo alguno. Tú puedes subir a la hora que quieras, como les digo, los fines de semana, de 5 de la mañana a 12 del día. Pueden subir, conocer la cascada, la de Las Delicias es muy linda, la Cascada del Silencio es hermosa, o sea, todos esos sitios son muy bellos y lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Llaman a la policía, ellos les prestan la seguridad y también los guían por la caminata.
Bueno, yo voy a preguntar algo partiendo del principio de personas que de repente no conocen estas zonas. ¿Cómo hago yo para saber hacia dónde voy si de repente quiero hacer una caminata ecológica un fin de semana? Es decir, ¿dónde puedo conseguir o dónde pueden las personas conseguir algún tipo de mapa o algún tipo de orientación, o es preferible comunicarse con algún experto, algún guía que los pueda llevar al sitio y regresarlos con seguridad?
Bueno, es importante, como les digo, lo pueden hacer y pueden llamar a la Policía Nacional, como les digo, la Policía de Turismo. Pero si ustedes quieren saber más del sitio donde están caminando, como que les expliquen de qué se trata la planta, de qué se trata tal cosa, de que tengan una contextualización como tal natural, el sitio donde van a conocer, es importante que lleven un guía. Y siempre, como les digo, es importante que haya un paramédico presente, porque uno no sabe las personas que van con uno qué problemas cardíacos tengan, qué fracturas tengan, qué cirugías recientes tengan. Entonces se va a caminar y resulta que en el camino le sucedió algo. Entonces es mejor pues llamar hay varias empresas, muchísimas en ese momento, que son certificadas, mirar que estén certificadas ante la Cámara de Comercio, que tengan el Registro Nacional de Turismo, que cuenten con sus paramédicos, que tengan una póliza de seguro activa para que puedan hacer el turismo con tranquilidad.
De acuerdo. Y con respecto a eso, la normatividad, ¿qué tan estricta es? O sea, encontramos que hay una ley que efectivamente rige a las empresas de turismo. ¿Qué tan estricta es con respecto a lo que menciona de que cuidado con esta empresa que esté certificada? ¿Cómo se maneja eso?
En este momento, hasta el año pasado, habían muchísimas empresas que hacían turismo, pero después de que llegó la normatividad del turismo y todo, y que tiene uno que tener Registro Nacional de Turismo, muchísimas de esas empresas se abolieron, se fueron, chao, no hubo nada más con estos. Entonces, las que quedaron activas son las que están ahí encima, los entes de control están encima de todas las empresas mirando, porque hoy en día la mayoría de guías, habíamos muchísimos guías empíricos que llevamos muchos años haciendo turismo, pero que nunca dijimos nos vamos a certificar como tal, ¿sí? En ese momento la ley obliga a que todas las empresas deben contratar guías profesionales y ojalá que sean bilingües, porque como pueden ver nosotros aquí en Colombia son muchísimos los extranjeros que nos visitan. Villa de Leyva inclusive es una de las zonas que tiene más, o sea, que tú vas allá y son muy pocos las personas que viven ahí que realmente son de ahí. El resto son solo turismo, solo gente que viene de otro país.
Turistas, sí.
Pero acá en Bogotá nosotros vemos algo muy curioso. Tú subes los cerros los fines de semana y no ves sino gente extranjera. O sea, la mayoría de gente es extranjera. Todo el tiempo subes y bajas y ves gente extranjera. Entonces, esos entes de control que están encima de las empresas de turismo están mirando que tengan todas las certificaciones, que tengan, como les digo, vigente todo y que sus guías sean profesionales. Todos los guías deben ser profesionales, la mayoría de guías deben tener, uno dice que los guías a veces, y suena chistoso, que son más preparados que un yogur, pero es en serio. Nosotros tenemos que tener cursos de salvamento en agua, cursos de primeros auxilios, cursos de cuerdas, cursos de medicina en altura, o sea, de todos los cursos somos demasiado preparados y los guías que realmente hacemos turismo con conciencia somos muy preparados para hacerlo.
Dos preguntas puntuales, Ana. La primera es, ¿cómo el proceso de paz con las organizaciones al margen de la ley ha cambiado la concepción del turismo en Colombia? Y además de eso, en el caso de cuando menciona usted con relación a que los fines de semana son la mayoría personas extranjeras las que están en los cerros de Bogotá, ¿por qué la mayoría no son bogotanos o son colombianos?
A ver, te cuento, yo creo que no lo hacemos los colombianos es porque tenemos ese temor que vivimos que si vamos a la montaña o si vamos a algún sitio nos van a robar o que ya hemos vivido esa violencia que traíamos desde tiempo atrás, entonces la gente es temerosa. Pero fíjate que sí hay algo muy importante, que es que en ese momento las empresas que hacen turismo están tratando de explicar, cuando vamos a vender el turismo, cuando le decimos a usted le vamos a vender el turismo, le damos la seguridad, porque ya tenemos claro que esas zonas han sido libres, hay muchas zonas que han sido libres, y esto ya permite el acceso. Entonces cuando, como vuelvo y reitero, nosotros antes de ir a un sitio pedimos todo el apoyo de los entes de control, que es la policía, que es la defensa civil, si se necesita el ejército también, pero todos nosotros pasamos unas cartas donde decimos, mira, vamos a entrar al sitio, vamos a estar en su zona, vamos con tantos turistas, entonces póngame atención que voy para allá, ¿sí me entiende? Entonces, eso es, las empresas que están certificadas, eso lo hacen, definitivamente.
Y eso evidentemente nos ha permitido a nosotros abrirnos al turismo local, ¿no?
Sí.
Me refiero a personas naturales de Colombia que definitivamente han apostado por el país y han apostado por conocer el país, porque creo que desafortunadamente o infortunadamente en algún momento de los momentos más cruentos del conflicto interno colombiano, pues ni siquiera se podía viajar por carretera de una ciudad a otra. Entonces eso generaba muchos contratiempos a la hora de decidir si me voy de aquí a Tunja, si me voy de aquí a otras zonas del país por tierra, y por supuesto los costos eran muchísimo más elevados a la hora de tener que comprar un tiquete aéreo, y aún así no con la garantía de poder recorrer tantos parajes y paisajes que tiene Colombia para ofrecer al turista.
Es importante lo que tú dices. Mira que muchas veces la gente aquí en Colombia no hace turismo por el presupuesto. O sea, a veces el presupuesto en las casas no alcanza para hacer turismo. Pero lo que la gente no entiende es que el turismo muchas veces se puede hacer sin dinero. Aquí en Bogotá, sobre todo aquí en Bogotá, tú puedes ir a visitar todos los museos entre semana y no te cuesta un solo peso. Te llevas tus chiquis y vámonos de paseo un fin de semana, vas a la Casa de Bolívar y entras y es totalmente gratis. Puedes entrar gratis con tus chiquis, visitarlos, puedes hacer, como te digo, las caminatas de los cerros. Y la gente dice, no, pero es que no tengo plata, no puedo salir. Mira, sácalo del pasaje. Saca solo lo del pasaje y vete para el centro, haz todo lo de la Candelaria, que es totalmente gratis y lo puedes hacer gratis. Y la gente no hacía turismo porque pensaba que eso no, es un mito, no lo puedo hacer, yo no tengo dinero, no lo puedo hacer. Pero realmente no, ahorita es más asequible porque los colombianos nos hemos dado cuenta que tenemos mucha riqueza. O sea, el turismo en Colombia es muy rico y la historia de Colombia es muy bonita. Entonces, no solo aquí en Bogotá, sino en otros pueblos. O sea, en otros pueblos tú vas a Villa de Leyva, la gente dice, no, pero es que Villa de Leyva es muy caro, muy costoso, para ir. Sí. Y no, tú vas a Villa de Leyva y tú entras totalmente gratis a todos los museos. Y la gente no va porque dice, no, yo no voy, es muy caro. No, sí se puede ir a hacer turismo. Tú puedes ir a Boyacá a hacer turismo, simplemente consigues lo de tus pasajes y vas a los museos. Todo lo que es historia en Colombia, todo lo que es historia en Colombia es gratis en Colombia.
Casualmente yo el fin de semana estuve en la Quinta de Bolívar haciendo turismo.
Ay, pues. No nos llamó.
No los invité.
Y fue gratis, ¿cierto, Camilo?
Totalmente gratuito y una experiencia muy bonita. Uno se enriquece de los conocimientos históricos, más un sitio de más de 200 años de historia, uno tiene mucho de qué aprender.
Y mira que es que allá en esos sitios, como te decía, los museos y todos esos sitios, nosotros los colombianos nos hemos dado cuenta que la riqueza que tenemos cultural es muy grande. Entonces allí vamos a encontrar guías dentro de todos estos sitios que te van a llevar por todo, por cada espacio, y te van a explicar toda la historia de Colombia.
Sí, bueno, hemos hablado algunos de los aspectos que debemos tener en cuenta para vivir una buena experiencia, pero ¿en qué repercute, digamos, hacer turismo, tener una buena experiencia turística, en qué repercute en una persona? ¿Cuál es el impacto? Digamos, una persona al tener una buena experiencia turística, ¿baja los niveles de estrés o cómo es su...?
Sí, vimos a Ana y dijimos, creo que no le están
viendo. No, ya te entendí. O sea, sí, claro, total, hacer turismo o hacer caminatas o hacer cualquier deporte y salir al aire libre y, como les decía, salir de su confort. Mira, tú vas a una caminata y llevas al turista y es muy chistoso. Que te vayas por allí al Salto de las Monjas, que es muy agradable, cerca, y es divino el sitio porque tiene una cascada increíble, y la gente llega y va feliz, va contenta, pero cuando tú regresas en la tarde todo el mundo está rendido, cansado, y uno dice, no, vengo más cansado de lo que me fui. Sí, viene cansado físicamente, total, porque no está acostumbrado a hacer una actividad de estas, pero mentalmente viene liberado, oxigenado, al otro día lo vas a ver alegre, contando, no hice, me tiré al agua, me tomé la foto, no sé qué, o sea, viene totalmente oxigenado su cuerpo, su alma, su corazón, todo, es muy importante. Cuando tú sales y caminas, cuando tú estás en la naturaleza, cuando divisas, todo es increíble, o sea, es increíble.
Es correcto, pues como lo comenta Ana, sin duda alguna el realizar estas prácticas genera un cambio interno importante en la persona, porque ayuda a liberar, a desestresarse, a tener como ya un nuevo aire a la hora de llegar de pronto a su hogar, a la hora de trabajar, y es muy interesante esto. Yo tengo una inquietud con respecto a lo que se mencionaba anteriormente. ¿qué campañas o qué publicidad se está haciendo por parte de los entes para promocionar el turismo, para promocionar las salidas, como para activar esa parte que se estaba perdiendo, pues por lo que comentaba David, de la violencia, que la gente le daba el temor de salir, que de pronto me roban, me secuestran? ¿Qué campañas ha percibido que se han generado a través de esto?
Pues realmente nosotros, o sea, eso es, están encargadas las empresas de tratar de vender el turismo y ver Colombia de una manera distinta a lo que se veía antes por la violencia que se encontraba. Pero, y eso también depende de cada empresa. Pero si nos damos cuenta, en la televisión vemos ahorita muchos comerciales acerca del turismo y de sí. eso. Entonces, ¿qué pasó? Cambió el panorama, ya no se ve tanta la violencia, aunque se ve todavía, pero digamos no se muestra como era anteriormente. Entonces, la sociedad de nosotros está cambiando, está viendo que hacer turismo es importante por la salud, hacer turismo es importante porque nos va a dar mucho más vida, y ver los paisajes que tiene Colombia y ver la cultura que tiene Colombia, o ver la historia que tiene Colombia, ha hecho que la sociedad cambie y que vea de otra manera eso. ¿Qué estamos haciendo? Como le digo, las empresas están tratando de ir a todos los sitios y decir, mire, haga turismo, no tiene riesgo, hay esto bonito, hay aquello bonito, no sé qué. Entonces, eso es importante.
Bien, Ana, yo voy a romper un poquito el esquema. Creo que hemos hablado suficientemente con relación a lo que es el turismo, pero yo quiero irme un poco más a lo personal, ¿no? ¿Quién es Ana Mildred Aldana Moreno? ¿Por qué o de dónde nace esa pasión por hacer turismo? ¿Fueron sus padres? ¿Fueron sus abuelos? ¿Son sus hijos o incluso sus nietos? No sé, o sea, ¿por qué?
Pues Ana es una amante de la naturaleza. Mi padre siempre fue muy gitano, como le dicen a las personas que van de un lado a otro. Uh-huh. Entonces, cuando estábamos muy chiquis, nos llevaba de un lado a otro. Y este año estábamos aquí, el otro año en otro lado. Y siempre nos llevó a distintas partes. Pero mi padre siempre hizo mucho deporte. Yo a los 16 años empecé a hacer deporte extremo. Yo lo primero que hice fue paracaidismo, y de ahí para allá me siguieron gustando los deportes. Y cuando estaba en la Universidad del Tolima con mis compañeros Truman, que inclusive con él en 4 años tengo un plan, un proyecto ahí entre comillas, vamos a ver si se puede lograr. Entonces con ellos empecé a hacer montaña y fue algo muy chistoso. Esa vez iban solo hombres y yo quería ir con ellos a la montaña. Fue en el Nevado del Tolima, que es el padre de los nevados aquí en Colombia, y ellos no me querían llevar porque decían que no, o sea, mujer no, porque eso toca cargarle la maleta,
concepción de,
o sea,
que el sexo
toca llevarla, llora, no sé qué, bueno, en fin. Entonces yo les dije, vea, llévenme, que si yo me canso, yo me devuelvo. Y ellos me llevaron. Fue muy chistoso porque dijeron, le vamos a dar una hora para que empiece a caminar, o sea, camine, que le vamos a dar. En una hora nosotros arrancamos, ellos se quedaron ahí abajo en campo base y yo empecé a caminar. Pues llegaron las 5 de la tarde, yo armé mi carpa, ya estaba en el punto cerca a la cumbre, armé mi carpa y esperé, y llegaron 2 horas y media después.
O sea, una ventaja increíble.
Desde ahí...
¿Y qué te dijeron después?
No, terrible, o sea, desde ahí les di sopa y seco a los muchachos. Entonces, desde ahí empecé a hacer montaña, siempre me ha gustado la montaña. Yo llevo mucho tiempo sin ver a algunos de mis compañeros, algunos de ellos ya han ido al Everest, y llevo mucho tiempo sin verme con ellos, muchísimo, muchísimo tiempo. Yo creo que ya me ven y no se acuerdan de mí. Pero empecé a hacer montaña con los chicos que fueron al Everest, con ellos empezamos con Truman, con Manolo, con Fernando, con Ricardo.
Que si posiblemente alguno de ellos está escuchando este programa, pues sí, ya deben saber de
Ana.
De Ana, sí. Bueno, ¿qué les parece si pasamos a la voz del oyente?
Sí.
Esta noche nuestra periodista Laura Valentina Tobián estuvo en las calles de la ciudad y realizó una pregunta: ¿cuál creen ustedes que son las ventajas y desventajas de hacer turismo en Colombia? Escuchemos y miramos a ver qué piensa la gente.
Cordial saludo para los oyentes de Hora Ciudad. Les habla Laura Tobián y en el día de hoy nos encontramos en la localidad de Kennedy y vamos a preguntarle a la gente cuáles creen que son las ventajas y desventajas de practicar turismo en Colombia.
Como ventaja creo que se conocen diferentes lugares del país. Y también, o sea, uno puede conocer diferentes lugares del país y también entre nosotros mismos podemos dar a conocer lugares, sitios que no son tan conocidos y que tienen diversidad cultural. Y como desventaja considero que la condición de las vías en este momento para uno llegar al sitio de turístico, también algunas comerciantes en donde va uno al sitio turístico se aprovechan de los turistas.
Pues para mí las ventajas de poder practicar el turismo es que puedo conocer más lugares en Colombia, o pues no solo en Colombia, sino a nivel general en el mundo. También se obtienen nuevas experiencias y ¿qué dice? Se reconoce mucha más gente, se pueden aprender otros idiomas y pues también las desventajas que tiene, pues es que no todo el mundo lo podemos realizar pues de la manera que uno quiere por la economía, porque pues un viaje sale muy costoso y que pues sí, o sea, es básicamente por eso.
Esta fue una nota de Laura Tobián para Hora Ciudad.
8:37 de la noche.
Se nos va la hora rápidamente, sí, pero
no sé por qué pasa tan rápido.
No, cuando tenemos invitados de la talla de Ana, definitivamente la hora se nos va
demasiado
volando.
Demasiado, sí.
Conversábamos, Ana, fuera de micrófonos, con relación a esos sitios turísticos que no son tan conocidos o no son tal vez los más famosos y que las personas tal vez no conocen. ¿A qué se debe eso?
Yo creo que se debe más a que no se ha armado como una cartilla como tal y se...
Como una guía turística.
Como una guía turística para que la gente tenga en cuenta estos sitios a los cuales yo he mencionado. En la última feria de Anato, que se hizo hace muy poco, no sé si ustedes estuvieron en la feria de Anato, esa pasó hace un mes, creo. En esa feria las regiones, casi todas las regiones que hicieron, están haciendo, armando una guía turística de cada sitio para que las personas que vayan puedan acceder a la guía y darse en cuenta de los sitios que existen en cada lugar. Eso sí se está haciendo. Lo que pasa es que cuando no estás involucrado en turismo no te das cuenta, pero cuando ya quieres saber de turismo y quieres interesarte, tú puedes acercarte a cualquier, ¿cómo le digo yo?, puntos de turismo en los sitios. O sea, aquí en Colombia, aquí en Bogotá, no recuerdo en qué parte queda, en la Casa de la Cultura creo que queda, y ahí te dan un formato y tú lo llenas y te dan una guía turística para que puedas visitar Bogotá y te das cuenta qué sitios tiene Bogotá, y así mismo en cada región.
Vaya, vaya, interesante para las personas que están buscando más información, como lo comentaba David. Uno trata de buscar nuevos lugares de pronto para recorrer, pero de pronto la información es muy limitada y sí, no se logra encontrar lo que se desea y siempre nos arroja los mismos lugares de siempre. Entonces pues tenemos acá este como tip para que los que desean recorrer nuevos lugares lo hagan en el punto que nos menciona Ana. Adicional a esto, Ana, las personas cuando realizan turismo, de pronto les interesa el tiempo, o sea, digamos que sea algo rápido, algo más demorado, ¿cómo lo es de su punto?
Mira, yo creo que eso es según en lo que trabajes, porque realmente hay gente que dice, no, yo quiero una caminata de un día nomás y ya, o medio día y no quiero más, pero eso depende del tiempo, de la persona y de donde trabajes.
¿Cuáles son las principales motivaciones que tienen las personas para hacer turismo?
Uy, yo creo que conocer los sitios naturales es lo más importante. Mira, es algo muy chistoso y yo llevo muchos años trabajando aquí en Colombia y llevo yendo a todos los sitios, pero yo voy a un sitio y así haya ido mil veces a ese sitio, cuando llego lo veo como si hubiera ido la primera vez. Y pienso que así como yo lo ven el resto de las personas. Algo muy hermoso, algo muy hermoso. Cada vez que vas a una cascada, para ti es algo divino. Cada que yo hago un canotaje, yo lo gozo distinto a lo que lo gocé en el pasado y así. O sea, siempre es distinto, pero yo creo que es el conocer, el querer ver la naturaleza, el saber del sitio, el mirar el porqué.
Y también, bueno, el poder disfrutar de los diferentes lugares, ¿no? Que cada lugar tiene como su
magia.
Su magia, exacto. Uh-huh. Que digamos, si tiene playa, si tiene algún lago, si tiene bosque, o digamos, la propia comida. Puede uh-huh. ser un gran atractivo para motivar a la gente a realizar turismo.
Sí, sí, claro. Inclusive nosotros cuando hacemos una orden de servicio, uno siempre va a la empresa y le manda el plan de contingencia. Y hay empresas que hay que mandarles, uno envía los menús que hay para poder saber, porque no todas las personas comemos lo mismo y hay sitios en donde nos va a hacer daño la comida, así diga, porque o comen muy picante o comen, tienen muchos condimentos. Entonces esas advertencias se dan, uno las pide que en la empresa se las entreguen por si tiene uno algún vegano o algún vegetariano, cosas así.
Yo quisiera tal vez consultar un poco más... Algo más puntual, ¿no? Con relación a cuántas personas deberían componer como el equipo base para hacer una caminata de un día. Supongamos sea un día domingo.
Bueno, si estamos hablando de un equipo como tal, un guía debe manejar por mucho 25 personas. Y debe haber un paramédico por esas 25 personas. O sea, ya siendo mucho, es que realmente debe ser 20 personas por guía.
Es decir, si acá en Hora Ciudad nosotros quisiéramos hacer una caminata el día domingo, tendríamos que contar por lo menos con 25 personas más el guía.
Uh-huh. El guía, el y, guía un paramédico. Y el paramédico. Uh-huh. El paramédico.
Y llamamos a Ana para que sea nuestra guía.
Exactamente. No, yo me le mido de una porque ella... O sea, tiene un recorrido y un bagaje muy interesante.
Invitados. El sábado estoy con la libre, voy a hacer canotaje y torrentismo a Toby. Así que si quieren, vamos.
Delicioso.
Yo me uno. Juan se unen.
De una.
Nancy. Por supuesto.
Nancy ya
digamos,
dijo que sí.
Digamos, para practicar el canotaje, teniendo en cuenta los climas de estos días que han afectado a Bogotá, que es un clima lluvioso, ¿eso interfiere con el desarrollo de la actividad?
Sí, total. Uno siempre... llama a la alcaldía para preguntar cómo está el nivel del agua. O sea, si el nivel está más alto de lo indicado, no es recomendable entrar con los participantes. Entonces uno cambia las opciones. El torrentismo sí se puede hacer porque simplemente, obviamente, la cascada va a estar mucho más fuerte. Tú vas a bajar por la cuerda y vas a sentir más el agua en tu cara, por todo lado, y te vas a ahogar un poquitico si no manejas respiración. Pero no, no tiene lío, pero sí. Debe haber un plan de contingencia para saber si debo ingresar al agua.
En ese caso, ¿cuánto sería el aporte por cada participante? Económico, me refiero.
Según lo que quieras hacer.
Supongamos este sábado con el torrentismo.
Pues cada participante...
Estoy haciendo presupuesto.
Está cotizando.
Pues está cotizando.
Estamos
sí,
haciendo cuentas.
Sí, estos participantes van con un refrigerio, con un desayuno en la mañana, un refrigerio, un kit de hidratación, el almuerzo y un refrigerio en la tarde, llevan canotaje y torrentismo. Todo les cuesta 150 mil pesos por persona.
Alisten el bolsillo, muchachos.
Ok, ya casi llega la quincena.
Ana, una pregunta adicional. ¿Cuál de todos los sitios, y ya que usted tiene más de 25 años de experiencia en el turismo, pero ¿cuál de todos esos sitios que usted ha visitado, tanto en Colombia como fuera de Colombia posiblemente, la ha marcado más?
¿Cuál me ha marcado? El Nevado del Tolima.
Por lo que ya nos contó.
Amo mucho el Nevado del Tolima, lo amo mucho porque aprendí a hacer montaña en el Nevado del Tolima. Y me marca porque tuve muchas experiencias muy bonitas cuando estaba joven allí y creo que es lo más bonito. O sea, no es lo más bonito, digamos es lo que me marca. Me encanta el Nevado del Tolima, es muy lindo.
¿Y cuál sitio desearía conocer?
¿Cuál sitio? Las cataratas del Niágara.
¿El Niágara en bicicleta? Sí.
Estoy como el abuelito de la película. Me iré en globo.
Ok, ya sabes, si ven una casa con globos,
vanita, allá van. Ya.
De acuerdo. Bueno, Juan Camilo, ¿qué pasó hace unos años?
Bueno, yo les cuento a todos nuestros oyentes que un día como hoy, desde 1983, se celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Es una iniciativa del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, sus siglas ICOMOS, aprobada en la Asamblea General de la UNESCO. El motivo de esta jornada es promover la toma de conciencia acerca de la diversidad y el patrimonio cultural de la humanidad, de su vulnerabilidad y de los esfuerzos que se requieren para la protección y conservación.
Vaya, interesante. Con respecto a eso, Ana, ¿en Colombia tenemos algún día que se celebre el turismo? ¿Algún día específico que digamos, hoy es el turismo o de pronto nos falta eso?
No hay uno específico como tal, pero sí en las zonas, sobre todo en Cibaté y en Soacha, ellos celebran el turismo mucho y uno cree que en Soacha, uno dice Soacha, si es una zona vulnerable, o sea, nada que ver con la gente, pero Soacha y Cibaté tienen turismo muy bonito. Allí encontramos pictogramas, los invito a conocerlos. Allá hay,
sí, y hay artesanías también.
Allá hay petroglifos y hay pictogramas muy interesantes para conocer. Yo soy guía del Parque Chicaque también, del que tú mencionabas. Ese parque es muy bonito, pero la gente dice, uy, no, es que ir a Chicaque es muy duro. Lo que pasa es que Chicaque es, las caminatas son muy largas, son muy fuertes, porque es todo el tiempo empinado. Eso es como ir tú en un solo día tres veces a Monserrate, pero es lindo.
Ok.
Es ir preparado, pues, mentalmente. Preparado.
De hecho, creo que hace unas semanas, un fin de semana, a través de la alcaldía distrital, se organizó una caminata hacia Chicaque. Y se, de acuerdo con el cronograma que tenían, decían que había que hacer un calentamiento previo ahí en el Parque del Tunal, uh-huh, y posteriormente era que iniciaban el recorrido hacia el parque.
Sí, uh-huh, sí, esa caminata es muy linda. Chica que tiene una cascada espectacular, tiene un bosque de robles divino, nos visitan muchísimos turistas allá en Chicaque y es un parque ecológico divino, tiene, y también el Parque de la Poma, allá también encontramos en el Parque de la Poma pictogramas, divino.
Ana, no quiero despedirla sin antes invitarla a que comparta con nuestros oyentes cómo podemos contactarla y las redes sociales posiblemente, tal vez incluso hasta la página web de la empresa en la que usted está actualmente como coordinadora, para saber cómo podemos también conocer esos parajes turísticos que no solo tiene Bogotá, sino Colombia, que podemos conocer y que definitivamente debemos conocer.
Bueno, pues yo trabajo en una empresa que se llama De Paseo. El correo de Paseo es comercial@depaseo.com. Ahí nos pueden encontrar. A mí me encuentran en Facebook como Ana Midred Aldana, Midred con D, porque todo el mundo se equivoca. Ana Midred Aldana, y pues mi teléfono, si quieres, se los doy para si alguien quiere contactarme, yo les puedo indicar hacia dónde, hacia qué empresa puede dirigirse para que pueda hacer turismo. Mi número telefónico es 321-450-7245.
Ok, de acuerdo, Ana, muchas gracias por la información. David, ¿qué tip tenemos para esta noche?
Los tips del día, primero, sé consciente de los riesgos y toma precauciones en el caso de antes de iniciar una caminata turística o algún paseo turístico. Consume productos y servicios locales para fomentar el desarrollo. Comparte y aprende sobre las comunidades que visites. Contribuye a la protección de los ecosistemas acuáticos y terrestres. Ahorra recursos, no solo ecológicos, sino también económicos. Y, por supuesto, respeta el patrimonio y las infraestructuras del lugar que visites.
Importante. Camilo, cuéntenos, ¿qué frase tenemos para esta noche?
Bueno, yo les cuento que Taleb Rifat, una frase muy interesante acerca del turismo. Y dice así. El turismo es un sector horizontal e interconectado. Nuestro éxito depende de la colaboración, es decir, darnos la mano unos a otros, compartir inteligencia y compartir experiencias. En el turismo lo podemos compartir de la mejor manera.
Bueno, interesante frase, Camilo. Bueno, Ana, quiero agradecerle pues por su compañía esta noche, el día de hoy. Agradezco pues por todo lo que hemos aprendido. Esperamos que a nuestros oyentes les haya quedado de pronto un poco más claro este tema, que es un tema que tiene mucha tela donde cortar, pero pues lamentablemente el tiempo en radio es muy corto y pasa supremamente rápido. Muchas gracias por su compañía. Los micrófonos de Hora Ciudad están abiertos para nuevos programas.
Gracias a ustedes por invitarme.
De acuerdo. Entonces, quiero recordarles, oyentes, que nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la noche con una nueva emisión de nuestro programa Hora Ciudad Contexto. Los días martes nos escuchamos a las 8 de la noche en Hora Ciudad Deportes. Los días jueves, Hora Ciudad Cultura. Hoy me acompañaron en cabina Camilo, David, nuestro asistente observador Nancy Galindo, desde el máster David Donato, y quien les habló, Juan Gabriel Quevedo. Que tengan una muy feliz noche.
Feliz noche para todos.